las 9 y 7 enseguida, Elías Bendodo, coordinador del Partido Popular, que ya está en línea con nosotros. Elías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Está usted por Andalucía, ¿no?
Estoy en Málaga hoy. Estoy en Málaga y esta tarde estaré en Almería.
Magnífico litoral. Usted es diputado en el Congreso, usted le vimos y además intervino el miércoles pasado en la sesión de control. ¿Percibió algo el miércoles, que estaba pasando algo en la bancada de enfrente, en la bancada del Partido Socialista, señor Bendodo?
Bueno, no solo el miércoles. Yo creo que llevamos ya varias semanas escuchando el soniquete de que iba a salir un informe que implicaba directamente al secretario de Organización del Partido Socialista, como se confirmó en el día de ayer. Claro, la puesta en escena de algunos actores es poco creíble, ¿no? Y cuanto menos estrambótica, porque hacían ver que no sabían nada, cuando no solo nosotros, sino el conjunto de los españoles, sabemos que Sánchez lo sabía todo. Explico por qué. Porque, oye, todo el mundo puede cometer errores, somos humanos todos los que estamos en la política. Tú te puedes equivocar a elegir tu mano derecha. Te equivocas una vez, la segunda vez ya no es un error, ¿eh? Él eligió a Ábalos y salió como salió, y él después eligió también a Santos Cerdán como también su mano derecha, y ha salido como ha salido, ¿no? Esto es muy triste para, yo creo, para el conjunto de la ciudadanía en general, porque esto denigra la labor de los servidores públicos, que en su inmensa mayoría, quiero decir, somos gente honesta y honrada, que dedicamos muchas horas al trabajo público y a mejorar la calidad de vida de la gente. Vienen personajes como estos, ¿no?, del entorno de Pedro Sánchez, que tiran por tierra esa imagen. La realidad es que aquí, en Andalucía, todo esto nos pilla como un poco más cerca, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ayer, cuando veíamos la puesta en escena de Sánchez, que hay que reconocer que es un gran actor, ¿eh?, esas lágrimas sin secas, por decirlo de alguna manera, esa pedida de perdón falsa. Aquí, cuando decía Sánchez que se había enterado por la prensa, yo me acordaba de hace unos años cuando Chávez, el presidente de la Junta de Andalucía, decía que se había enterado por la prensa también del caso de los ERE, ¿no? Al final se demostró que lo sabía todo. Pues aquí exactamente igual, Sánchez lo sabía todo y lo tapó,
Ahora, hace un momentito, la gente que estaba aquí en la tertulia y que estuvo ayer en el Parlamento de Andalucía, usted sabe que hubo debate sobre política general, vio sin micrófonos por medio que los diputados del PSOE estaban desolados, ¿no?, a raíz de las últimas noticias, claro, que estaban apareciendo. ¿Usted notó esto también en los diputados del Congreso?
Sin duda, porque esto es que el robo empezó en las primarias del año 2014. Sánchez le robó el voto a los militantes del Partido Socialista, les engañó, hizo fraude para ganar las primarias, y a partir de ahí no pudieron parar de robar. Esa es la realidad, ¿eh? Porque se ve en los audios cómo le dice uno a otro que meta papeletas en las urnas y después ya veremos. Ahí empezó el fraude, las primarias, ¿no? Pero no es suficiente porque nadie se lo cree. Pero fíjese, si lo sabía, que creo que lo sabía, y la inmensa mayoría de los españoles creemos que lo sabía, tiene que irse. Pero si no lo sabía, como dijo ayer, también tiene que irse por incapaz, por no tener la responsabilidad de vigilar el entorno y las personas de su estrecha confianza. Por tanto, a Sánchez no le queda otra opción, por el bien de nuestra democracia, de disolver las Cortes y convocar elecciones, insisto. El fraude empezó cuando él llegó a ganar las primarias. Las ganó de forma fraudulenta y a partir de ahí pudo asaltar la presidencia del gobierno con una moción de censura injusta, y después ha pasado que todo su equipo se ha corrompido, ¿no? Él lo sabía y lo tapó, no tengo ninguna duda.
Pero fíjese lo que dijo ayer en la rueda de prensa, que fueron dos votos únicamente y que él ganó por 140.000, ¿no?, o cosas así, ¿no?
Bueno, ¿quién no dice que eso? Es que al final es la práctica, no la acción en concreto. Es decir, la práctica de cometer fraude. ¿Quién nos dice que la UCO solo pudo detectar esto? A lo mejor fueron muchos más casos, ¿no? Pero el fraude se produjo. Al final es la acción, ¿no? La voluntad de hacer fraude para ganar unas elecciones internas en su partido. Que la UCO haya detectado ese caso no significa que no pueda haber más casos que no hayan sido detectados. Es la voluntad, la forma de actuar, el
Sí.
modus operandi, por decirlo de alguna manera.
Para que haya unas elecciones, que ya las piden incluso miembros del Partido Socialista, Felipe González, García Page, incluso Susana Díaz, ¿no? La escuchamos ayer, o tiene que convocarla el presidente o tienen que ser a través de una moción de censura que eleve a la presidencia del gobierno antes para que la convoque. Pero después de escuchar ayer al presidente de su partido, a Núñez Feijóo, parece que la moción de censura la descarta el principal partido del Congreso de los Diputados, ¿no?
Mire, yo quiero explicarlo esto bien, porque yo son muchos los ciudadanos los que nos piden que presentemos una moción de censura. Mire, sobran los motivos, sin ninguna duda, pero faltan los apoyos. Una moción de censura que no salga hacia adelante no tiene ningún sentido, solo serviría para reforzar en el poder a Pedro Sánchez. Hoy Sánchez tiene apuntalado a sus socios porque todavía no han cobrado, todavía no se ha producido la amnistía, todavía no se han producido las cesiones definitivas al País Vasco. Por tanto, sus socios les van a seguir apoyando, no por nada, van a seguir apuntalando la corrupción, pero con el fin de conseguir sus objetivos en sus territorios, ¿no? Por tanto, una moción de censura tendría sentido solo si es para convocar elecciones, que es lo que pretendemos nosotros. Por tanto, la pregunta de una moción de censura no hay que hacérsela al Partido Popular, hay que hacérsela a los socios de Sánchez, que son los que deben dejarle caer y permitir que le volvamos a dar la voz al conjunto de los españoles, insisto. Sobran los motivos para una moción de censura, pero faltan los apoyos. Y los apoyos los tiene comprados Pedro Sánchez.
Se le hicieron ayer, señor Bendodo, a Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que fue un partido clave en la moción de censura del año 2018, ¿no? Que Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy. El PNV dice que quiere esperar a una sentencia firme de todo este caso que puede llegar, pues, dentro de 5, 6, 7 u 8 años, ¿no? Es decir, que con el PNV tampoco pueden contar.
Sí, me refería a los dos, tanto a Junts como al PNV, que tienen cuentas pendientes con Sánchez y que yo estoy convencido que ya han dicho que quieren hablar. Claro, pues lo que van a hacer ahora es subir el precio. Sin duda, van a otra vez a exigir más cuestiones, más sesiones, para seguir manteniendo a Pedro Sánchez en el gobierno. Creo que los españoles no nos merecemos que Sánchez arrastre el nombre de nuestra democracia y de España por el simple hecho de mantenerse, no sabemos si un cuarto de hora, unos meses o un año más sentado en el sillón de la Moncloa. Mire, nada puede ser por casualidad y menos en política. Si tú tienes a tu ex número dos afectado por la corrupción, si tienes a tu actual número dos afectado por la corrupción que dimitió ayer, si tienes a tu mujer a la que le imputan cuatro delitos, si tienes a tu hermano al que le imputan cinco delitos, si tienes a tu fiscal general a punto de sentarse en el banquillo, esto no puede ser casualidad ni es una persecución de nadie. Es un modus operandi ilícito, ilegal, que la justicia está investigando y que sentará en el banquillo todo el que tenga que sentar. Por lo tanto, tenemos un gobierno amigo del delito, cercano a la corrupción, y que el presidente del gobierno es el número uno de todo ello, porque lo decían los mismos actores que están ahora a punto de sentarse en el banquillo.
El presidente del gobierno anunció un comité federal del PSOE, que es el máximo órgano entre Congreso y Congreso, para presentar ahí una remodelación de la dirección. Y fíjese, Elías, que lo ha convocado coincidiendo con los días del Congreso del Partido Popular para el 5 de julio.
Como decía, nada es por casualidad en política. Mire, un congreso, un Consejo Federal del Partido Socialista no va a arreglar absolutamente nada de esta situación. La gangrena ha llegado hasta el último rincón del Partido Socialista, ¿no? Aquí lo único que tenía que hacer Pedro Sánchez es convocar a los españoles a las urnas y devolver la palabra al conjunto de los ciudadanos para que ellos decidan si respaldan a este gobierno o buscan un gobierno de cambio. Eso es lo que hace falta en estos momentos tan delicados de nuestra democracia, ¿no?
Hay quien dice, señor Bendodo, que ni Pedro Sánchez se fía del CIS, que ayer justamente ofrecía un nuevo barómetro en el que, pues, el Partido Socialista subía en expectativas de voto. Si fuera así, la lógica dice que podría convocar unas elecciones para ganarlas, ¿no?
Mire, el CIS está más cerca de la malversación que de la realidad, sin ninguna duda. Utilizar dinero de todos los españoles para hacer unas encuestas falsas y que a nadie interesan. Fíjese con la que estaba cayendo ayer. Ayer salió el CIS y el CIS, entre otras cosas, preguntaba por el voto telemático en Eurovisión. Pero qué broma es esta. En otras ocasiones ha preguntado si a los españoles les gusta la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Pero qué broma es esta. Es una institución pública a la que Sánchez también le ha metido mano y la ha puesto a su servicio. Mire, todas las encuestas publicadas, todas, las más solventes, las menos solventes, todas, de las empresas de nuestro país, de los medios de comunicación, todas, dan la victoria al Partido Popular y que habría cambio de gobierno en España. Todas menos el CIS. ¿Quién está equivocado aquí entonces? Sánchez utiliza el CIS para intentar manipular la opinión pública y sobre todo para darse ánimos a sí mismo. Usted lo ha dicho. Si el CIS fuera verdad, que convoque elecciones, tiene garantizada la victoria, ¿no? No lo hace porque sabe que el CIS es mentira. Insisto, el CIS está más cerca de la malversación de ser una institución solvente como lo fue hace años.
Pero cuando aparece en el Congreso el señor Tezano, Elías, ¿qué explicaciones da? Porque hemos escuchado preguntas que se le han hecho al señor Tezano en este sentido, ¿no? Parece que el CIS es como
Sí, y ahí.
el único soldado que va con el paso cambiado, ¿no? Como dice la madre. Mira, mi
Correcto.
niño es el único que va con
Esa es
el
la
paso bien.
perfecta. Esa es la perfecta definición. Efectivamente, en el Senado hay una comisión de investigación por estas cuestiones del CIS, donde muchos profesionales han comparecido, han dado explicaciones y han atestiguado y demostrado con pruebas el uso fraudulento que se hace del CIS por parte del gobierno y la utilización torticera de los estudios que hacen con un sesgo en las muestras absolutamente preocupante, ¿no? Mire, las encuestas son la foto de un momento determinado, ¿eh? Nada más. Pero efectivamente, el CIS es una institución pública, prestigiada, prestigiosa, valorada en su momento y que ahora el señor Tezanos y Sánchez la han puesto a su servicio y le están arrastrando a lo ínfimo, ¿no?
Un análisis que hacíamos esta mañana aquí es que si Pedro Sánchez convoca un comité federal en Sevilla, no parece que en la capital de Andalucía lo convoque para remover a la que es su número dos, María Jesús Montero, que también pues, puso la mano en el fuego varias veces por Santos Cerdán, al que ha considerado su amigo, ¿no? Además de su compañero, ¿no? ¿Qué análisis hace
Ahí.
usted del futuro de María Jesús Montero en este contexto?
Pues mire, yo le tengo que reconocer a la señora Montero, que siempre está sentada en lugar preferente en la mesa de los escándalos. Pero cuando estalla el escándalo, ella sale corriendo y no le salpica, cuando evidentemente ella está sentada y conocía. Mire, el número dos del PSOE de Pedro Sánchez no es Santos Cerdán, es María Jesús Montero. Igual que María Jesús Montero se sentaba en la mesa de los ERE, cuando se aprobaban las ayudas, ella se sienta en la mesa del Partido Socialista donde está Sánchez y Santos Cerdán. Y efectivamente, ella, lo que le decía, si lo sabía, como número dos del Partido Socialista, tiene que irse. Si no lo sabía, por ineptitud y por dejación, tiene que irse. Estos días hemos conocido cómo un empresario acusaba a su número tres de haber recibido 100.000 euros en pagos por haber quitado multas de Hacienda. Yo le pregunté el otro día en el Congreso esto y no me contestó, preocupantemente no me contestó. Quiere decir que el que calla otorga. Ella dice que ha puesto la mano en el fuego por su número 2, su jefe de gabinete, al que le acusan de haber recibido 25.000 euros, y por su número 3, que ya dice que ha recibido 100.000 euros. Esto me parece escandaloso, pero es que hay gente que está acusando de esto y ella no lo desmiente. ¿Será verdad entonces? Por tanto, insisto, yo creo que la señora Montero tiene que dejar de ocultarse. Es la vicesecretaria general del Partido Socialista, tiene que decirnos a los andaluces si sabía todo el escándalo de Coldo, de Ábalos y de Santos Cerdán, y que evidentemente los andaluces no merecemos una líder de la oposición a jornada parcial como está ella, que viene solo los fines de semana aquí a darle meeting y se vuelve corriendo a Madrid a gestionar la corrupción de su partido. Pocas explicaciones está dando, creo yo.
Sí, elevando la visión un poco hasta ver lo que ha pasado, no en estos meses, no, sino en la democracia española. ¿Existe el control suficiente, usted que está en la sala de máquinas del PP, existe el control suficiente en los partidos políticos para detectar este tipo de cosas? Porque estos problemas los tiene ahora el PSOE en su día. Bueno, Rajoy fue desalojado por una moción de censura también a cuenta
Sí,
de algo
pero no
similar.
podemos comparar. A Rajoy, los grupos de la oposición entonces le acusaron de que el partido se había beneficiado, no, se había lucrado.
Exacto,
Después el
sí.
Tribunal Supremo lo quitó. Por tanto, los motivos de la moción de censura no existieron, no existirían hoy, porque efectivamente no hubo corrupción en el partido.
Sí, señor Bendodo. Parece que la llamada pues se ha cortado. Vamos a intentar recuperar esta llamada con la conversación que estábamos manteniendo con el coordinador del Partido Popular, con Elías Bendodo. Vamos a intentar hacerlo dentro de un momento.
Venga, Luis, que es para hoy.
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elías, que hemos recuperado la llamada, estaba hablando usted de la moción de censura de Rajoy.
Sí, les decía que aquella moción de censura, en la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, es con el mismo fraude que llegó a las primarias del Partido Socialista y la ganó, en base a una mentira que confirmó el Tribunal Supremo, que efectivamente no existía ningún tipo de corrupción en el Partido Popular. Lo que sí está claro hoy es que la Guardia Civil ha atestiguado con audios, con grabaciones, con informes de que la corrupción del Partido Socialista empezó, insisto, en las primarias del año 14, cuando Sánchez le robó el voto a los militantes, y desde entonces no han podido parar de robar, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, mire, los partidos políticos tenemos que estar llenos de gente honrada, porque lo estamos, y hay controles legales, el Tribunal de Cuentas, las cámaras de cuentas, efectivamente, pero siempre se cuela alguien que pueda hacer estas cosas, ¿no? En el Partido Popular, o en el Partido Popular del presidente Feijóo, hoy tenemos un equipo que trabaja solo y exclusivamente para conseguir el cambio en España y tener un gobierno decente. Insisto, lo que ha pasado y vimos ayer es muy grave, pero yo no le puedo garantizar que esto sea el mayor escándalo, porque puede que mañana el escándalo de mañana tape el escándalo de hoy, y así llevamos meses con el sanchismo, porque desde Leire, la semana pasada, a la imputación del fiscal general del Estado, en definitiva, estamos en un momento muy complicado, donde las principales instituciones del Estado se han puesto en entredicho por la manipulación y la intromisión del gobierno de Pedro Sánchez.
Usted sería muy joven, estaría en Nuevas Generaciones cuando también dimitió otro secretario de organización del PSOE, como fue Chiqui Venegas, por aquello del caso Filesa, ¿no?
Soy demasiado joven, que lo digo, no me acuerdo de eso. Pero claro que sí, me suena también, que no es la primera vez que pasa. Pero, mire, aquí es que hace unos años cuatro personas decidieron subirse a un coche, en concreto a un Peugeot, para ganar las primarias del Partido Socialista. Esas cuatro personas son Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Se recorrieron España, ganaron las primarias, ya sabemos que de forma fraudulenta, y los tres, de los cuatro, tres ya han caído. Falta el número uno, que es Pedro Sánchez. Claro que lo sabía. Han sido muchas horas de viaje, muchas horas de compartir gestión y secretos de Sánchez con estos tres, con Koldo, con Ábalos y con Cerdán. Sin ninguna duda, Sánchez lo sabía y por eso tiene que irse. Y si no lo sabía, ponga usted que nos creemos lo que dijo ayer la gran actuación, que no lo sabía. Pues también debería irse por inepto, porque al final tú tienes la obligación de controlar a tu equipo y que todo se haga correctamente.
Frente por frente a su escaño, porque usted se encuentra como dos filas, ¿no? O una fila por encima de donde está el jefe de su partido, Núñez Feijóo. Frente por frente hay otro diputado sobre el que también se centran las miradas, Juan Fran Serrano, de Jaén, del Partido Socialista, mano derecha de Santos Cerdán. ¿Usted cree que pasará algo con Serrano, sobre el que se llegó a especular con la posibilidad de que fuera secretario general del PSOE andaluz?
Mire, no tiene por qué, porque no hemos visto que haya salido ese nombre por ningún sitio. Aquí todo se ha centrado en Santos Cerdán, en Koldo, en Ábalos y evidentemente en Pedro Sánchez.
Pues muchas gracias, Elías Bendodo, coordinador del Partido Popular, por este análisis sobre la situación política de España en estos días, sobre todo después de la jornada de ayer. Gracias y buen fin de semana, Elías. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.